Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo te va, Miguel? Miguel Gauna en la operación. Hoy lo tenemos a Diego Ruiz Díaz en la producción, como siempre. Estamos en Radio Nacional y hoy vamos a hablar de Facundo, el tigre de los federales. Facundo, el tigre de los federales, con el profesor Víctor Hugo Robledo, que está en La Rioja capital. ¿Cómo estás, Víctor? Es un gusto tenerte en Soltando Pájaros.
Buenas tardes a ti y buenas tardes a toda la audiencia de este prestigioso programa.
Tenemos un contestador automático. Ustedes pueden dejar un mensaje, nada más que 30 segundos, porque después se corta, al 0810-222-0870, 0810-222-0870, o al WhatsApp 11-3870-7485. 11-3870-7485. Este libro, vos has escrito muchas cosas, te agradezco la dedicatoria, me vino por correo, quiero decirles. Uno de los problemas que tenemos, los que atendemos en Buenos Aires, es las dificultades incluso de enterarnos lo que escriben los investigadores en el interior. Ni siquiera nos podemos enterar, mucho menos invitarlos. En este caso, tuvimos la suerte de saber que existía esta biografía, ensayo, las dos cosas a la vez, sobre Facundo, el tigre de los federales, y por eso lo tenemos a Víctor Hugo Robledo, afortunadamente, del otro lado de la línea, en realidad, en La Rioja capital. Lo primero que te pregunto, Víctor, es ¿de dónde sale Facundo Quiroga? Es si hay alguien, uno, digamos, un personaje de la historia argentina del siglo XIX, así conocido muy rápidamente por cualquiera, uno de ellos es Facundo. Pero lo que se sabe mucho menos es su historia, su familia. ¿Por qué no contás un poquito eso, por favor?
Bueno, él surge de una zona muy particular de la provincia de Rioja, que es la zona sur, los llanos de la Rioja, las menos, digamos, beneficiadas por la naturaleza, porque, bueno, tiene un registro de lluvia anual que va entre los 200 y los 400 milímetros anuales, una zona seca, árida, una zona, si se quiere, pobre, en beneficios, digamos, naturales, particularmente de agua, y que, bueno, tiene oasis, por supuesto, como en estas regiones frecuentemente ocurre, donde, bueno, se instalaron desde la conquista misma, ocupando esas tierras habitadas primeramente por los pueblos originarios, y que los conquistadores españoles fueron también apoderándose de los pueblos y también de las aguadas y de los sitios más beneficiados de estos territorios, pero que, bueno, con la colonia y todo lo demás surgieron muchas familias poderosas que se dedicaron a la ganadería principalmente, en el caso de la familia de Quiroga, a la minería y a la agricultura, condicionada por esta situación de escasez de agua. Y que, bueno, surge de esta zona rural por donde, bueno, va a pasar principalmente durante la colonia como una de las zonas más importantes, porque la ganadería se va a convertir en una de los principales recursos económicos que va a tener la provincia, ¿no? Principalmente con la cría de mulas que iban hacia el norte. Hablábamos el otro día con vos de que, bueno, con Colocorvo va a hablar de esas grandes asambleas de mulas en el norte del país que vendían al Alto Perú, porque era los vehículos principales por los que se transportaban todo tipo de recursos, ¿no?
De La Rioja, de otros lugares, de Buenos Aires, del litoral a Córdoba, de Córdoba a Salta, de Salta a Jujuy, y después la travesía para arriba de las mulas.
Claro, donde no había caminos para carretas, para carruajes de carga, por lo tanto las mulas eran esenciales. También el tránsito por la cordillera, ¿no? Las mulas eran fundamentales. Y también el ganado vacuno en pie a Chile, principalmente por las zonas mineras. Bueno, de toda esa actividad de cría de ganado y todo lo demás se va a encargar la familia de Facundo, un matrimonio que se forma por, Juana Rosa Argañarás, que era hija de los primeros Argañarás que llegan y se estacionan en los Llanos, emparentado con el fundador de Jujuy, ¿no? Y desde San Juan, desde Cuyo, vino a establecerse José Prudencio Quiroga, que era
es también el papá de Facundo.
Claro, que es uno de los principales, digamos, referentes de esa familia, descendiente de varias generaciones que habían conquistado Chile y habían fundado también las ciudades de Cuyo, Mendoza y San Juan, y a partir de allí, uno de sus descendientes se establece en la zona sur de La Rioja, en los Llanos, y se casa con Juana Rosa Argañarás. Van a tener 7 hijos y uno de esos va a ser justamente Juan Facundo Quiroga, ¿no?
Es decir, que es un importante ganadero, digamos, porque lo más importante sí. Es el ganado, es uno de los 4 o 5 importantes, y habitualmente ellos, los dueños del ganado, y bueno, que tienen tierra también, ocupan cargos militares, por lo menos en las milicias, y eso le pasa al papá y después a Facundo,
claro, Víctor. Paradójicamente también uno de los principales hacendados, el más importante de los Llanos, que tenía más de 5.000 cabezas, que para la zona era bastante, era el abuelo de Ángel Vicente Peñalos el Chacho, ¿no?
Claro, claro.
Los Llanos productores de ganado, digamos, estaba José Prudencio, que era el papá de Juan Facundo Quiroga, ¿no? El padre va a estar vinculado a una de las familias principales de La Rioja, del oeste riojano, que es muy distinto a los Llanos, que es precordillera, pero con mucho más recurso hídrico, donde, se establece una poderosa familia que eran los Dávila, que habían creado a su llegada un mayorazgo y que, se van a convertir en una de las familias más poderosas de La Rioja, y eran opositores a otros grupos familiares que encabezaban los Ocampos, ¿no? Por eso Sarmiento plantea en su libro la querella entre los Ocampos y los Dávila. Bueno, el padre de Facundo estaba muy vinculado a los Dávila, ¿no?
Vos hablas de, disculpame, hablas de Sarmiento, porque claro, Sarmiento escribió el Facundo y ayudó además Sarmiento con su libro. Él se hizo célebre, pero también obviamente incrementó la popularidad de Facundo Quiroga. Te consulto, hagamos un saltito chiquito, aunque sea, sí. Víctor, porque creo que perfila la personalidad de Facundo. Siendo un jovencito, creo que de 17 años, decís vos en tu libro, el padre le encomienda conducir una caravana de mulas hacia Buenos Aires que contenían aguardiente, es decir, cada mula llevaba, era un contingente de mulas para vender aguardiente en Buenos Aires. ¿Y qué es lo que sucede con eso?
Bueno, Facundo, uno de los hijos de Prudencio, José Prudencio descubre en Facundo, mejor dicho, las aptitudes que tenía para el negocio y la administración de los bienes, y como él era, digamos, un hombre que sufría de reuma, le encarga a Facundo justamente la administración, la venta, la comercialización de los productos que realizaba. Y en una de esas oportunidades, en esos viajes que él realizaba frecuentemente desde muy jovencito, le encargan particularmente que no se una mucho a los peones por los vicios que ahí podía aprender, pero él hace caso omiso. En las fogatas se llegaba, veía cómo apostaban los gauchos, particularmente un tío, un capataz que tenía el padre, un pariente de Facundo, lo va a introducir en el juego de naipes, ¿no? Y otros juegos lúdicos que bueno, en esa oportunidad, cuando Facundo va a Buenos Aires, vende esa carga, decide jugar lo que bueno había recaudado de esa venta de aguardiente, y lamentablemente pierde todo, ¿no? Eso va a pegar muy fuerte en la personalidad de Facundo, porque él decide no regresar a la casa por temor y por vergüenza, y decide incorporarse en Mendoza a las fuerzas que estaba organizando el general San Martín, esa fuerza de élite que eran granaderos a caballo, y es la primera, digamos, oportunidad en la que recibe instrucción militar. Y en su viaje desde Mendoza ya a Buenos Aires, en el año 12, el padre se entera dónde estaba su hijo y le pide a uno de las manos derechas de San Martín, que era Manuel Corbalán, de que le devuelva a su hijo. Y bueno, una vez llegado a Buenos Aires, el pedido se hace efectivo y Quiroga retorna para seguir administrando los bienes de la familia, ¿no? Esa anécdota es muy conocida y muy contada, y también particularmente por la primera biografía de Facundo, que es la de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Facundo, civilización o barbarie.
Tal cual. Pero da cuenta ya del personaje que enseguida vamos a seguir conversando, Víctor. Lo que te propongo es, sí, vos sabés que conseguí esas cosas que tiene internet, porque es una versión fenomenal de Chayita del Vidalero, que canta Chito Ceballos, pero que tiene por compañía a Luis Amaya y a Domingo Cura. Domingo Cura, un jovencito, estamos hablando de quizás el percusionista más famoso que ha tenido la Argentina. Esta grabación es de 1967, la hizo la televisión alemana, pero en La Rioja. Chayita del Vidalero, entonces, Chito Ceballos, vamos.
Te nombran las sierras, el vino y el sol, y una chinita riojana, la falda mojada, que acuaya almidón. Venga vinito patero, dulzor y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero. La luna se vino al pueblo y entró por la calle larga, con un tambor en los brazos y una copla enamorada. El carnaval de La Rioja huele al garroba chancada, mientras crece peto dentro la sombra de la vidala. Chayita del Vidalero, déjame tu copla, te entrego mi voz, y esta cajita chayera templada en el fuego de tu antiguo sol. Venga vinito pateo, dulzor y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero, de un vidalero, de un vidalero.
Dando pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito. Bueno, después de la tremenda alegría que nos diera la selección nacional con el campeonato del mundo obtenido, un placer la vuelta al aire de este programa. Un cordial saludo.
Muy buenas tardes, Atilio, soy Lindor de Provojó, acá en el campo escuchándolo. Muy lindo programa, le deseo un buen año y escuchando la historia, muy hermosa la historia de la Argentina, de mi querido país. ¡Y aguante, Cristina!
Gracias a los oyentes que se comunican aquí a Soltando Pájaros en Radio Nacional, la radio pública. El contestador Atilio, recordamos, 0810-222-0870, 0810-222-0870. El WhatsApp es 11-3870-7485. Y el WhatsApp nos escriben varios. Laura de Almagro pregunta qué población tenía La Rioja en esa época y qué ciudades había y cuáles eran los cultivos o la economía justamente de esa provincia en la época de Facundo. Y aquí también otro WhatsApp, Carlos de Parque Avellaneda, tengo entendido, dice que Facundo tiene un parentesco con Sarmiento.
Sí, vos te pones cara de asombrado, pero sí, es lejano, pero Víctor sabe de esto un rato largo, así que él va a poder contestar. Víctor.
Sí, tiene un parentesco. Incluso el padre de Facundo era Quiroga Sarmiento y en algún momento se saca el Quiroga. Sus hermanos siguieron usando el Quiroga, pero el padre de Sarmiento no. Sarmiento, o sea, Domingo Valentín Sarmiento, conocido como Domingo Faustino Sarmiento, o mejor dicho, el maestro de la patria, es que no se le llamaba Domingo, ¿no? Porque la madre le llamaba Dominguito y bueno.
Le quedó, digamos. Listo,
pero se llama Faustino Valentín Sarmiento. Si llama, cuando uno va al museo de la casa de Sarmiento en San Juan, ahí está el acta de nacimiento y dice Faustino Valentín, ¿no? Y bueno, eran parientes en tercer, cuarto grado. Con Facundo Quiroga, ¿no? Descendían del mismo tronco familiar, ¿no?
Víctor.
Quiroga, Sarmiento estaban vinculados, habían venido de Chile y habían poblado Cuyo, ¿no?
Vos algo ya dijiste de La Rioja. ¿Más o menos cuántos habitantes tenía para 1820, 1830? Sí, porque la pregunta que hace un oyente.
Sí, 20.000 habitantes, porque en 1810 a 1816 tenía 17.000 habitantes.
Ajá.
Así que aproximadamente unos 20.000 habitantes tenía la provincia de Rioja en ese momento, que surge, ¿no?, la figura de Quiroga.
Claro.
Estamos hablando de 1820.
Y en cuanto a la producción, vos ya algo ya dijiste, sobre todo una provincia agraria que tiene un alguito de minería.
Sí, tenía minería. Facundo, digamos, va a tener una de las minas importantes, ya no mismo de La Rioja, de donde él era, un lugar que se llama San Isidro, explotaba el oro, de ahí su riqueza de onzas de oro, ¿no? Que la madre se va a apropiar de gran parte de sus ahorros en el año 29, pero la otra zona muy rica productivamente, digamos, o en minería particularmente, era la de Pamatina, que es al oeste, en la precordillera riojana, pero ahí manejaban los Dávila principalmente, los Ocampo, que los Dávila son los ascendientes de Joaquín de González, ¿no? Y los Ocampo, bueno, de ahí surge el primer general argentino, Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, ¿no? El que encabeza el primer ejército patrio que va hacia el norte y bueno...
El que no se anima a matar a Liniers y por eso es desafectado del ejército, ¿no?
Exactamente, sí, esos eran los Ocampos y los Dávila que compartían el poder de La Rioja, pero también en el oeste riojano establecían estas dos familias que se disputaban el poder del cabildo, ¿no? Entonces, bueno, esa zona del oeste riojano, donde está Chilecito, donde está Famatina, es muy rica en minería, pero también tiene ríos que bajan de los glaciares cordilleranos y permiten también la agricultura, principalmente la vid. Los olivos no eran importantes en ese momento, pero sí se cultivaba el algodón y algunas plantas frutales en el norte y en el oeste de La Rioja, ¿no?
Víctor.
La familia de Quiroga tenía plantaciones de naranjas, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, era muy escasa el agua ahí, eran bien administradas, digamos, principalmente para pastizales, para alimentar el ganado, ¿no?
Tenemos a Facundo Quiroga ya establecido, su papá enfermo de reuma, él haciéndose cargo de los negocios familiares, pero también es el jefe de milicias y enseguida empieza a tener participación militar y política. ¿Por qué no lo resumís, por favor, más o menos en unos 3 minutos?
Bueno, Bueno, como dije, el padre estaba vinculado con la familia Dávila y a través de ese poder que él tenía vinculado con las principales familias, se lo designa en 1816 capitán de milicia, siendo un joven. Facundo Quiroga se hace cargo. El comandante de armas se llamaba Fulgencio Peñalosa y era tío de Ángel Vicente Peñalosa, y son los que se van a encargar de conformar esa columna militar riojana que va a tomar Guasco y Copiapó a pedido de San Martín en 1817. Y bueno, cuando se retira al año siguiente Fulgencio Peñalosa, el padre propone que el comandante de armas sea justamente de los llanos, ¿no?, de esa zona tan importante, sea Juan Facundo Quiroga. Por lo tanto, asciende rápidamente a comandante de armas, que era la unión del poder en la zona, ¿no? Era, digamos, el comandante de armas reunía todo el poder que se podía imaginar en la zona, y siendo muy joven, bueno, llega a ese cargo tan importante, que era comandante de armas. Y bueno, después lo encuentro, por supuesto, la autonomía riojana, que se va a dar en 1820, al primer gobernador riojano, que es Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, este primer general argentino, que bueno, comete el error de enfrentar a una parte del ejército de San Martín que retornaba desde San Juan para unirse a Güem en la lucha contra los realistas en el norte. Sale a encontrarlos Ortiz de Ocampo en un paraje entre los llanos y el oeste riojano que se llama Los Colorados, y es derrotado el gobernador. Los rebeldes invaden La Rioja, saquean y comienzan también a consumir el ganado, a llevarse el ganado, y cuando le tocan los intereses, digamos, a los llanos de La Rioja, surge la figura de este joven comandante de armas que se llamaba Juan Facundo Quiroga, y es el que pone orden, pero además destituye al primer gobernador riojano de La Rioja Autónoma, que era Ortiz de Ocampo, y lo llama a un héroe de la independencia, que era Nicolás Dávila, que había sido el que había encabezado esa columna a pedido de San Martín, y había tomado esos dos objetivos chilenos, el puerto de Guasco.
Y lo pone de gobernador.
Lo pone gobernador, pero después Dávila se siente celoso porque todo el poder pasaba por Facundo Quiroga. Entonces decide, a través de su hermano, apoderarse del arsenal que Quiroga tenía en los llanos de La Rioja, en un pueblito estratégico que se llama Atiles, y es descubierto, bueno, por los hombres de Quiroga. Quiroga estaba en San Juan haciendo algunos negocios, cuando se entera se retorna, para a sus hombres, le dicen, yo me voy a encargar de esto, se va a La Rioja, habla con Dávila, no se ponen muy de acuerdo, el conflicto sigue, finalmente se enfrentan a las puertas de la ciudad de La Rioja en 1823, en la batalla del puesto. Quiroga vence a los Dávila, de esta forma termina con estas dos familias que habían sido muy poderosas durante la colonia, es decir, los Dávila y los Ocampo, y surge esta figura descollante de este caudillo que era Juan Facundo Quiroga, y que va a liderar en La Rioja y después en la región hasta 1835, ¿no?
Nos tenemos que ir a la música, Víctor, vamos a escuchar, estoy seguro que a vos te va a gustar, yo tengo, hace rato que no lo veo ahora, pero una vieja amistad con Ramón Navarro, padre, sí, sí, que sí. Es este el autor de Rioja Escondida, el grupo Libre Voces es el que canta, la voz al comienzo es de Ramón Navarro. Vamos.
He querido quedarme entre lo mío, desgarrado en el reino de la espina, donde se halla el silencio con raíces y se tiene el espacio de los pájaros. Ya sabrán las auroras entenderse para darme el mensaje de los vientos. En mi vida cruzada por las ramas, hombre y pájaro y flor, entre lo mío.
Rioja, verde afuera entre copas de naranjos. Déjame descender a tus entrañas. Y en el alma
Soltando Pájaros. Con Atilio Bleta por la Radio Pública.
Hola, muy buena la música del programa. Quería dejarles un saludo de fin de año, que tengan buen fin de año y que el año que viene nos podamos seguir encontrando. Les habla Nora de Merlo.
Habla Raúl Aguirre. Un gran programa, excelente. Y le deseo a ti, Violeta, y a todos los integrantes del programa un feliz año nuevo.
Buenas tardes, Saltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Muy didáctico el profesor en todo ese resumen que hizo de la primera parte de Facundo Quiroga. Yo me había adelantado un poquito, le dejo una pregunta para tal vez para el final sobre la muerte de Facundo. ¿Cuál fue la trama esta que secreta y que surgió? ¿Cuáles fueron los motivos lo que produjo la muerte de Facundo?
Gracias a todos los oyentes que se comunican aquí a la Radio Pública, a Radio Nacional. Atilio, reiteramos el contestador telefónico para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, 0810-222-0870. Y aquí ha escrito justamente a WhatsApp, que lo escuchamos justamente en la tanda, mencionar que es el 11-3870-7485. Alguien de La Rioja, Marisol, que vive en San Fernando, y dice: increíble, increíble, me estoy enterando de la historia de mi provincia con ustedes porque jamás, jamás nos dieron información posta de Facundo. Aquí se repite, dice, la historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir que la verdadera es otra. Nací en Famatina, mi Rioja es bella. Soy Marisol de San Fernando, muchas gracias y muy buen año para todos.
Muchas gracias. Bueno, Víctor, te tengo que invitar, ahora que nos hemos conocido más seguido, porque se ha incrementado los oyentes. Muchas gracias a todas y a todos. Y hay una oyente de La Rioja que está aprendiendo con vos. Y es fantástico. Para eso tiene que servir un programa de radio, Víctor.
Bueno, la verdad que es un gusto para mí poder difundir la historia de mi provincia. Yo la estudié palmo a palmo, de los orígenes a la actualidad. Me especialicé, o me autoespecialicé en el tema de la historia riojana, así que, bueno, cada vez, digamos, más apasionante para mí, teniendo en cuenta que somos una de las provincias más chicas y que, sin embargo, dio personalidades clave en cada momento importante de la historia argentina. Hubo un riojano, hablábamos del primer general argentino, podemos hablar de Pedro Ignacio Castro Balbo, quien un tramo del Congreso de Tucumán también presidió ese congreso que iba a declarar la independencia, Rosario Vera Peñalosa, Facundo, el Chacho, el mismo Felipe Varela, nacido en Catamarca, pero que hizo toda su vida política y militar en la provincia de Rioja, y así como eso, bueno, en el siglo XX, en el siglo, parte del siglo XIX, siempre hubo un riojano ahí presente en los momentos, como dije anteriormente, claves de la historia nacional. ¿No?
Víctor, recién alguien elogió tu poder de síntesis. Hay una pregunta sobre la muerte que es así, la vamos de Jorge, que esa la vas a contestar después. Pero te pido de vuelta que sintéticamente lo tenemos a Facundo ya convertido en un caudillito, por lo menos militar, con proyección que va a exceder la provincia. ¿Qué es lo que hace para trascender y convertirse en un líder regional de Cuyo y de una parte del noroeste argentino, Víctor?
Bueno, él tiene con Dávila y con Castro Ballo, que es el representante riojano del Congreso de Tucumán, un proyecto para desarrollar La Rioja, que es el proyecto más importante que tuvo la historia de nuestra provincia y que era la Casa de la Moneda. Digamos, habíamos perdido como provincias unidas, el Potosí, por la ocupación de las fuerzas realistas, y la única con posibilidades de acuñar moneda era justamente la provincia de La Rioja. Por lo tanto, desarrollan ese proyecto que, bueno, sin duda la iba a sacar a la provincia del pozo en el que se encontraba inmerso, porque había sido fundada con un destino minero, pero nunca había logrado vivir, y hasta hoy en la actualidad no vive de la minería de La Rioja, ¿no? Entonces, a pesar de haber sido fundada con ese fin, Quiroga, Nicolás Dávila, ese gobernador que he dicho que encabezó la columna junto con el capitán Celada, que era uruguayo, miembro del ejército de San Martín, en esa misión tan importante, bueno, Dávila, gobernador, en 1821 comienzan a hacer esas primeras monedas macuquinas, es decir, sin forma ni peso exacto, eran pedazos de metales acuñados, hasta que, bueno, se fue perfeccionando esa moneda. Quiroga ve que el Estado provincial riojano no tenía un peso, por lo tanto no podía desarrollar plenamente ese proceso, y a partir, digamos, de la convocatoria a capitales privados compartidos con la provincia de La Rioja, comienza ese gran proyecto, que es obstaculizado de alguna manera por la política porteña y principalmente por Bernardino Rivadavia, que hacía hacer las monedas en Inglaterra en lugar de aceptar las riojanas. Bueno, con todo ese proceso entre el 1824 y 1826, cuando se designa presidente de Rivadavia, crea la institución bancaria que se llamaba Banco Nacional, quiere quitarle esa potestad que tenía la provincia de La Rioja en ese momento, que era ese gran proyecto de la acuñación de la moneda. Quiroga ve con mucha preocupación cómo Rivadavia estaba influenciando a la gente del interior, y decide salir para defender los intereses de la provincia y de la región y detener ese avance que tenía ante la especulación de dos referentes muy importantes que estaban antes que Quiroga y que, bueno, estaban como especulando para salir a enfrentar a Rivadavia, que era Juan Bautista Busto, el cordobés, gobernador de Córdoba, y Juan Felipe Ibarra, que era el gobernador de Santiago del Estero. Quiroga no ve en estos dos hombres la decisión de salir a combatir a Rivadavia y decide salir él personalmente con su propio recurso. Saca un préstamo de 8,000 pesos de la Casa de la Moneda, donde también era accionista, y decide avanzar sobre Catamarca, que había sido copada por las referentes rivadavianos. El gobernador Gutiérrez había adherido a la política de Rivadavia y la Madrid había ocupado Tucumán, la Madrid unitario, también en contra de los principios federales que defendía Facundo Quiroga. Y a partir de allí, bueno, comienza esa gran campaña que lo va a convertir, lo va a llevar a Quiroga a convertirse en el caudillo federal, referente más importante de la zona del noroeste y también, por supuesto, de Cuyo. De las 14 provincias existentes en ese momento, 9 lideraba Facundo Quiroga, y bueno, le faltaba Córdoba, que iba a ser la gran lucha que él va a tener, y va a ser la obsesión, y hasta incluso de entregar su vida justamente por Córdoba, ¿no?
Ahí hay una cuestión que sí te quiero preguntar, porque está claro, Córdoba es clave y no se puede contar todo en una hora ni en 50 minutos, pero una guerra con Brasil, en esa guerra con Brasil el interior se hace bastante el distraído, el dinero y las tropas la pone básicamente Buenos Aires. Es una guerra contra Brasil por el Uruguay, que termina después siendo independiente. Pero digo que a partir de eso hay problemas en Buenos Aires y hay una columna de ese ejército que gana la guerra, pero en alguna medida pierde la paz, que está encabezada precisamente por José María Paz, que va hacia Córdoba y se convierte en el árbitro de la provincia de Córdoba.
Sí. La guerra del Brasil va a traer como consecuencia, bueno, primero esa firma del Tratado de Paz, que es vergonzoso, donde, bueno, las tropas argentinas, las fuerzas de Río de Janeiro, deciden, a través de los dirigentes políticos, en este caso el ministro García, firma una indecorosa paz entre los países. y que va a dejar en definitiva a la banda oriental del Uruguay independiente, pero son esas fuerzas que regresan, encabezadas por Juan Lavalle, que va a ser muy importante en este momento, cuando da ese golpe.
Claro, yo lo evité eso porque no va a haber tiempo de hablar de todo. Ya eso, sí, sí, este, sí. Olvídate de Lavalle, anda a paz.
Sí, pero quiero ver, muere Dorrego.
Lo fusilan.
Y toma Buenos Aires Lavalle y Paz se va a Córdoba, toma Córdoba, lo derrota en la batalla de San Roque a Manuel Vicente Busto, le pide, Rosa se hace cargo del gobierno y con Stalin López como jefe del ejército federal le piden a Quiroga que avance sobre Córdoba, con la promesa de que tanto Santa Fe como Buenos Aires iban a darle el apoyo. Cuando Quiroga llega a Córdoba en el año 29, a mediados, para enfrentar a José María Paz, no estaban ni las fuerzas de Rosas ni las fuerzas de López. Entonces él, bueno, después le va a sacar en cara esa situación a Juan Manuel de Rosas en una entrevista allá en Santos Lugares, y le dice, mire, concretamente le dice, me dejaron en las astas del todo, ¿no? Y tenía dos opciones, o retirarme como un cobarde o combatir con lo que tenía, y decidí combatir con lo que tenía, ¿no? De esta forma, Quiroga enfrenta al general Paz en julio de 1829, es derrotado en la tablada, al otro día recupera las pocas fuerzas que tenía, lo vuelve a atacar, casi lo vence, tenía tomada Córdoba, pero la vehemencia de salir a buscar, y ahí comete el error Quiroga, en eso Paz era mucho más inteligente, sale a buscarlo a Paz y Paz era lo que precisamente estaba esperando, estaba preparado para eso y finalmente lo vence en esos dos días que muchos definen a esa como una batalla griega, ¿no? Son dos días de combate y bueno, estuvo ahí muy pronto a vencer esa batalla si no hubiera cometido algunos errores Juan Facundo Quiroga, ¿no? Por supuesto, él se retira hacia La Rioja y después organiza nuevamente el ejército, o lo reorganiza y vuelve a marchar sobre Córdoba en el año 30, donde es derrotado por segunda vez por el general Paz, pero esta vez, digamos, usa la astucia, la picardía, la táctica militar que tenía Paz, que era muy hábil en eso, era muy inteligente. Y mientras Quiroga estaba negociando con una comisión que había enviado el gobernador de Buenos Aires, Viamonte, para bueno acordar la paz y evitar el enfrentamiento, mientras estaba negociando esa comisión con Quiroga, lo ataca Paz, lo toma por sorpresa, por supuesto, y finalmente lo vence. Se derrota, lo va a llevar a Quiroga hacia Buenos Aires, no pudo volver hacia La Rioja porque los caminos estaban cortados por las fuerzas enemigas, y no tiene otro camino que dirigirse a Buenos Aires, y ahí donde llega Facundo en el año 30, ya como militar y caudillo muy importante, y es recibido por Rosas como un héroe, ¿no? Como si hubiese triunfado, pero en realidad, bueno, había sido derrotado, ¿no?
Hay un mensaje de WhatsApp, Víctor, Diego.
Está bien. Así es, estamos con Víctor Hugo Robledo hablando de Facundo, pero hay un mensaje de WhatsApp, Atilio. Miguel de Lomas pregunta cómo fue la gobernación justamente de Facundo Quiroga, qué medidas populistas, si las hubo, como las de Dorrego, por ejemplo, en Buenos Aires, y cuál fue la influencia del Tigre de los Llanos en las restantes provincias del noroeste argentino.
Algo de eso está contestando Víctor, pero Víctor ha dicho en su libro, Facundo, el Tigre de los Federales, que Quiroga fue 5 meses gobernador nada más, ¿no es cierto, Víctor?
No, él fue, meses, ¿no? 3 meses a 4 meses estuvo de gobernador, y él dijo, esto no es para mí. Yo soy un hombre de trabajo, soy de los llanos, me gusta la parte rural, me gusta la producción. Entonces se fue, pero los gobernadores que llegaban llegaban con su venia, ¿no? Porque no cualquiera llegaba a la gobernación de La Rioja si no tenía, digamos, la bendición de Juan Facundo Quiroga, ¿no? Él puso y sacó los gobernadores cuando quiso, tenía todo el poder, Y no, medidas populistas no, yo creo que puso en práctica ese gran proyecto que tenía, que era que lo hubiera sacado La Rioja, quizás la provincia sería otra si ese proyecto de la Casa de la Moneda hubiera, bueno, dado,
hay,
digamos, hubiera tenido éxito, ¿no?
Víctor, hay una,
sí,
una, este, por, como no se puede contar todo, por lo menos algunas cosas. Hay una relación de... es realmente una anécdota que pinta a dos hombres muy valientes que... Quiroga decía que era unitario. Vos lo decís en tu, en tu, en tu libro varias veces. Incluso lo dice... ya unos años después, que él es unitario, pero que como la gente, la mayoría del pueblo es federal, hay que ir por el lado del federalismo. En la Madrid fue federal, unitario, según, según vinieran las cosas, digamos. Pero sí fue un muy valiente militar, igual que Quiroga, y los ha, este, hay una anécdota, me parece, que vos contás en el libro, que es muy buena que la comentes.
Sí, bueno, este, cuando Quiroga derrotado en el 30, en Laguna Larga hubo un cativo, La Rioja es invadida por las fuerzas del general Paz al, al mando de la Madrid. La Madrid busca desesperadamente los tapados, es decir, toda la producción minera que había hecho Facundo Quiroga lo tenía de alguna manera oculto, era realmente un tesoro. Toma a la madre, la encadena, la obliga a que le diga dónde estaban esos tapados, consigue muy poco de ese tesoro, pero finalmente, bueno, decide a través de un hombre de confianza de apellido Carballo, que le avise dónde estaban esos tapados, lo saca, bueno, se queda con gran parte de eso, ¿no? Pero en definitiva, se toma con las mujeres. Con la madre de Quiroga y con la esposa que iba viajando ya huyendo hacia San Juan, y la madre quería que retorne para ponerse bajo sus órdenes, ¿no? La mujer, Dolores Fernández, que era la mujer de Quiroga, y la intervención del general Paz hace de que la mujer pueda continuar, va y se exilia en Chile, en Coquimbo, ahí se va a establecer, ¿no? Pero cuando a Quiroga le toca la misma situación, es decir, después de ese triunfo de la Ciudadela en el 31, que le da el poder a los federales, ya no quedaban gobernadores unitarios en las provincias argentinas, todos eran, digamos, gobernadores que respondían a la causa federal, la mujer de la Madrid queda bajo la autoridad de Quiroga, y Quiroga la manda en una diligencia que siga el derrotero que seguía la Madrid hacia el exilio boliviano, pero con una carta, ¿no? Donde le decía en síntesis que no, él no se metía con las mujeres, que la lucha era de hombres y que él no iba a tomar represalias con las mujeres como él había tomado, y una frase que es impresionante al final, donde le dice: hasta que volvamos a encontrarnos y uno de los dos desaparezca, ¿no? O sea que esos eran los valores que tenía.
¿Y qué le contesta la Madrid, que también es bueno?
Bueno, la Madrid le hace una carta muy generosa, donde, bueno, le agradece de alguna manera el haber comportado de esa manera con su familia, ¿no? Porque era no solamente la mujer, sino que también los hijos, ¿no? De Gregorio Arau de la Madrid. La Madrid siempre fue unitario, lo que pasa es que en un momento, siendo gobernador Sosa, él lo manda nuevamente a reclutar algunos contingentes en Tucumán y vuelve a apoderarse de
exactamente,
Tucumán, ¿no?
Tal cual.
Donde él iba, y cuando llega a la Sosa se hace designar gobernador también, ¿no? Donde iba se hace designar gobernador, pero donde cuando llegaba a Tucumán derrocaba al gobernador federal y se hacía cargo personalmente, se hacía designar gobernador.
En los minutos pocos que tenemos, es importante que hay evidentemente, diría, en el interior, por lo menos en el litoral nuestro, se habla de entripado. Muy grande entre Facundo Quiroga y los Reinafé. Contalo muy breve, porque después tenemos música y tenés que decir algo de Victoria Romero.
Bueno, cuando el general Paz es tomado prisionero por una partida federal a mando de Francisco Reina Fe, es entregado a Estanislao López. Inmediatamente López pone de gobernador a Vicente Reina Fe, que era uno de los referentes más importantes de los federales, pero también el clan poderoso que representaba a los federales en Córdoba. Esto no le va a caer bien a Quiroga, porque Quiroga plantea: yo hice el esfuerzo en dos oportunidades para tomar Córdoba y poner un gobierno federal, y López, con un tiro de boleadora, me gana de mano y pone el gobernador. Por eso él va a intentar en varias oportunidades, a través de algunas revoluciones, especialmente de Castillo, de derrocar al Reina Fe. Por lo tanto, el Reina Fe, como se diría vulgarmente, se la tenía curada. Pero detrás de esto, y esto lo digo yo también en el libro, había cierta complicidad de Estanislao López. Hay una carta que yo publico en el libro, y hay también reuniones con Francisco Reina Fe, que era el cerebro y quien planea la muerte de Quiroga, quien va a verlo a Cabanilla en un momento cuando Quiroga pasa y le pide que lo asesine. Cabanilla no tiene el coraje de hacerlo, pero planifica bien el retorno de Quiroga cuando justamente en Barrancayaco es asesinado el 16 de febrero de 1835, ¿no?
Tres palabritas, cuatro o cinco, porque vos has escrito sobre la esposa del Chacho Peñalosa, la Victoria Romero, y bueno, tenemos una cuequita para escuchar después a Cafrune.
Bien, Victoria Romero era la mujer de Ángel Vicente Peñalosa, pero ella se quedaba en el hogar hasta que, bueno, lo que pasa es que el Chacho, o Ángel Vicente Peñalosa, tenía una función muy específica en el ejército de Quiroga, que era enlazar los cañones del enemigo. Entonces siempre volvía herido y gravemente, ¿no? Muchas veces, digamos, había estado en peligro su vida por las heridas que recibía, y después ella decidió salir al lado de su marido a luchar. De hecho, le salvó la vida en una batalla en Río Colorado cuando recibe Victoria esa herida en la frente. Ella encara como una leona y impide que el Chacho sea muerto, ¿no? Era una mujer de mucho coraje, la primera defensora de género. Iba en cada uno de los hogares de La Rioja y veía cómo eran tratadas las mujeres, si tenían alimento los hijos. Muchas veces adoptó a esos
Víctor,
que estaban desprotegidos, bueno, etcétera, ¿no?
Nos tenemos que ir, Víctor. Bueno, te agradezco mucho. En febrero vamos a estar en el aire de vuelta, y seguramente te vamos a volver a invitar por ahí marzo, alguna cosa, para poder seguir conversando, porque nos ha quedado corto el tiempo. Y nos vamos con la Victoria Romero, Cafrune, música de Ramón Navarro, letra de León Benarós. Gracias, bueno, y hasta el año que viene. Feliz año para todos y todas.
Anda noviando, tiempo que no lo han visto, montonereando. ¿Quién será que le robó?